Tenemos la segunda hora de Voz al Aire todavía por recorrer, tal como lo habíamos anticipado hace un ratito. Tenemos la última edición del debate joven. Durante varios miércoles estuvimos trabajando con representantes o jóvenes, en realidad, que se sienten representados con las fuerzas políticas que fueron a las PASO. Después hablamos en términos de elecciones generales y hemos llegado a la recta final ya respecto de lo que es el balotaje del 19 de noviembre y vamos a tener los voy a presentar ya a los chicos que son parte del debate joven de La Libertad Avanza, Valentino Strasser, de 20 años, que ya ha estado aquí en nuestro estudio, y por otra parte de Unión por la Patria, Ariadna Banega, de 21 años.
Hola, buen día.
Buenos días. En tu caso, repartidor Valentino, y en tu caso, estudiante de Ciencias Económicas de la UNCO.
Sí.
Y empleada administrativa contable, ya has mencionado. Bueno, la idea un poco de que estén aquí nuevamente es hablar de cómo se ha ido conformando el escenario electoral. De las generales al balotaje pasaron muchísimas cosas. Consideramos que es necesario conocer lo que piensan los jóvenes, ¿sí?, de cara a las elecciones del 19, y es por eso que están aquí. Y en este sentido, por ahí, a diferencia de cómo veníamos trabajando en los debates anteriores, que tenían había más gente, éramos más chicos de otras fuerzas y demás, la idea es que ahora hablemos un poco de qué opinan de las alianzas conformadas, qué opinan de que los referentes que hoy van de cara al balotaje van coordinando acciones, uh-huh, mostrando apoyos con distintos sectores. Así que, en este sentido, les vamos a dar la posibilidad que en un máximo de 2 minutos explayen sobre este tema para después habilitar el debate, que, como uh-huh, siempre decimos, tendrá que ser en marco de pedir la palabra, no pisarse y tratarse con respeto, sin usar ningún calificativo ni nada, sino exponer lo que consideran ustedes. No tanto como replicadores de del mensaje en sí, sino conocer su postura ya de carácter más personal, ¿no? Así que, en cuanto a las alianzas que se han formado, no sé cuál de los dos desea comenzar. Si te parece, Valentino, tenés desde ahora tus 2 minutos entonces en este debate joven para explayarte.
Primero que nada, tengo que reconocer el gran trabajo que se está armando ahora mismo en el tema fiscalización, haciendo dentro del todo alianzas con sectores del PRO, que son los que realmente están interesados en que esto se dé de la forma más correcta posible y que las elecciones transcurran sin ningún inconveniente. Otra cosa que tengo que recalcar es cómo se hizo lo que ya se esperaba que se iba a hacer. Porque honestamente, si nosotros hubiéramos perdido en las PASO, hubiéramos acompañado también el proyecto de Patricia Bullrich por el tema de que tenemos más cosas en común con ellos que con Unión por la Patria. Por eso que también se va corriendo el eje, con gente de la UCR también yéndose para UP, mientras que el PRO y sectores de lo que viene siendo el halconismo de Juntos por el Cambio van volteándose para nosotros, y apreciamos mucho el apoyo por eso, o sea, es algo principal. Y no solo es apoyo a nivel nacional, o sea, gente de acá, que por ahí no conoces el nombre, referentes de acá, del PRO, se acercan y tratan de dar una mano, es algo que se valora mucho. Además, yo creo que se puede ver un proyecto a nivel nacional con la unión de ambos frentes en un futuro, onda, que la gente que nosotros valoramos de Juntos por el Cambio, que nos pesaba por ahí que estuvieran en otro lado, en la misma vereda que nosotros, se puedan pasar y poder concordar con ellos y poder hacer un proyecto de país que realmente sea viable y sostenible a largo plazo.
Finalizaste tu minuto, te quedan 15 segundos.
Nada, yo creo que hay futuro para el país por este camino y hay que seguirlo.
Perfecto. Unión por la Patria tiene entonces su máximo de 2 minutos también para hacer uh-huh, su disertación en el eje de qué opinan de las alianzas y los apoyos que se han mostrado desde las generales y de cara uh-huh, al balotaje.
Yo creo que desde las generales al balotaje hubo mucha gente de Unión por la Patria que no fue a votar a las PASO, que se dieron cuenta incluso de que había que ir a votar. Y de hecho, las alianzas son mucho más coherentes que en otros partidos, porque nosotros no nos vamos del lado nuestro, de la mecha, como decimos nosotros, porque las alianzas nuestras vienen de la pata, de la mano de Grabois y de la mano de la izquierda. De hecho, la izquierda hace pocos días llamó a votar en contra de Milei, lo cual nos parece muy coherente, ya que obviamente no es por mala, pero es todo lo es el pasado, y Juntos por el Cambio es el pasado también. Entonces también creo que en ese sentido es coherente que ellos hayan hecho una alianza, ya que básicamente son lo mismo, nada más que cambian el nombre y se presentan de distintas maneras. Y de hecho las alianzas, yo creo que Unión por la Patria tuvo el tiempo de reflexionar. De hecho, yo también personalmente lo reflexioné. Dijimos, bueno, hay un montón de cosas que están en peligro: los derechos de las mujeres, la educación pública, el boleto estudiantil. Hay un montón de sectores marginados que no podrían ir a la universidad pública si no tienen el boleto, que no pueden ir a la escuela. Yo creo que nos sentamos después de las PASO y dijimos, hay algo mucho más grande que está jugando, y creo que no es momento ni que los egocentrismos partidarios se coman básicamente el proyecto nacional y popular.
Ahora les consulto, y por una cuestión de orden, te pregunto a vos, Valentino, ¿qué considerás o cuál es la propuesta que vos considerás, cuál es la demanda, que es lo que termina convocando a la juventud, en este caso, como representante de La Libertad Avanza? ¿Cuál es la principal demanda de la juventud para vos?
Yo creo que hay algo que la gente de Unión por la Patria no entiende, y es que hoy en día la juventud como tal está cayendo en algo que la verdad es horrendo, que es primero que nada la criminalidad. Hay mucha gente que está sufriendo criminalidad y que está teniendo que entrar a eso porque no le queda otra, que es causa de ellos y del gobierno que se ha estado dando estos 4 años, donde se ha empobrecido brutalmente. Después, otra cosa que también les apena mucho es el tema de ver cómo esto también no solo va muy dentro, ¿no?, desde la juventud más pequeña, que viene siendo la de los 14, 13 años, que ve como los viejos cada vez no le alcanza para menos, cómo la tienen que andar remando más, capaz que lo ven menos en casa porque tienen que estar más en el laburo. Después tenés la juventud ya que está llegando a los 18, 19, que quiere ver un proyecto de vida, quiere alquilar, quiere independizarse, y que no lo llega. No se llega. Quiere ir por un auto, menos. Son gastos que no se pueden afrontar y que tampoco conseguís laburo siendo honesto, porque labura y muy poco. Así que creo que lo que más apeña hoy en día es eso, querer poder tener un proyecto de vida y ver cómo te matan por un teléfono o simplemente no te va dando la capacidad económica para tener.
¿En tu casa?
En mi casa, justo en mi familia trabajadora, yo tengo la suerte que tuvimos la suerte de que somos clase media alta. De hecho, yo nunca considero que yo no puedo hablar por los sectores populares porque nunca fui parte de los sectores populares, pero sin embargo los escucho. Llevo sus debates a las mesas como corresponde. Yo trabajo, soy administrativa contable, de hecho estoy precarizada, así que... pero sí, básicamente es una de las preocupaciones también de Unión por la Patria poder generar trabajo digno, en blanco, de calidad. De hecho, uno de los proyectos de nuestro candidato es, por ejemplo, una de las preocupaciones de la juventud es el trabajo del futuro, ¿no? Que hablan del que el trabajo del futuro es la programación. Y de hecho, en Misiones hace poco se abrió un colegio de programación que les hace pasantías, como se sabía hacer en la NED 1 acá, que ahora es la PED8, que les hace pasantías en las empresas y les pagan por eso. Entonces, también una de las preocupaciones es la inserción laboral, lo cual hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Y yo creo que, como jóvenes, creo que cualquiera, todos tenemos las mismas preocupaciones. Pero creo que... yo por lo menos pienso que las propuestas de Milei ya se hicieron, y las juventudes de los 90 las pasaron mal, la familia de los 90 la pasaron mal, la familia del 2001 la pasó mal con la dolarización, porque era una olla a presión.
¿Puedo responder un par de cosas de ahí?
Sí, sí, claro.
Primero que nada, hablar de pasado cuando venís por el partido que tiene 70 años atormentando al país, no sé si se puede dar ese lujo hablar de eso. Segundo que nada, hablar de dolarización cuando en los 90 hubo convertibilidad tampoco es un error de alguien que, si estudias economía, te das cuenta al toque. Además, nosotros ponemos libre competencia de monedas, que de facto es una dolarización porque el argentino prefiere el dólar. O sea, siendo honesto, si vos al argentino le pones todas las monedas del mundo, va a agarrar el dólar siempre, pues lo que viene agarrando hace años ya. Después, otra cosa. Nosotros, en sí, nuestras ideas tienen 200 años, ya han 200 años funcionando en el primer mundo. Si querés ser del primer mundo, mira, es lo que queremos nosotros, queremos aplicar eso. Si querés seguir empobreciéndote de a poco, como venimos haciendo nosotros, y vamos a terminar siendo Venezuela a la larga. Siendo honesto, ya se ha visto con las colas de nafta, se ha visto con la inflación que tenemos, ya que literalmente cuando dicen Latinoamérica, inflación, ven Venezuela y ven Argentina. Gente, nosotros antes decíamos no, porque viste que África, y mirá, hay países de África que dicen por lo menos no estamos como Argentina.
¿Qué países de África?
Claro. Salió el ministro, si no me equivoco, de Zimbabue.
En este sentido, cuando hablas de que la Argentina prefiere el dólar, te hago una consulta. Se oficializó la toma de la demanda que se le hizo a Javier Milei ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por las expresiones que realizó respecto de la moneda nacional, considerando que viola la ética. Sí. Profesional en el ámbito económico. ¿Cómo consideras a nivel personal, a nivel simpatizante de La Libertad Avanza, este concepto?
Perdonen, pero decir la verdad no veo que sea un crimen. O sea, como economista tiene la responsabilidad de decir la verdad. El peso se ha devaluado enormemente, se ve a diario. Como por ejemplo hace 10 años capaz que con un peso te podías comprar un caramelo y tenés que poner billetes ya, o moneditas de alto valor que ya casi ni se ven honestamente las monedas. O sea, esto es responsabilidad de los gobiernos, no de las personas. El que se evalúa una moneda es responsabilidad del mal manejo del gobierno sobre la misma. Se han imprimido montones de billetes, en realidad se han imprimido varias veces nuestra masa monetaria. Eso es lo que te genera inflación, y la inflación hace que no es que el dólar gane valor, sino que el peso pierda fuerza.
Y por Unión por la Patria se hace como concepto y eje de campaña la revalorización de tener la moneda nacional.
Sí, obvio. Nos parece que siendo un país tenemos que ser autónomos y tener una moneda autónoma como Brasil. De hecho, Brasil tuvo un proceso de educación a la gente, que de hecho ellos, la misma gente te pide reales cuando viajas a Brasil, no te aceptan dólares. Y los dólares hay que cuidarlos. Entonces, la verdad que yo personalmente me pareció muy irresponsable que alguien que se está postulando a candidato a presidente diga, no, está bien, sí, le damos, el peso no vale nada. Pero después genera una corrida cambiaria porque la gente se asusta. Entonces, hay que tener en cuenta la responsabilidad con la que uno habla. No es soplar y hacer botella a ser candidato a presidente.
Perdonen, pero ¿cuánto valía el dólar en el gobierno Macri, por ejemplo?
Ajá.
¿Cuánto valía? Pues yo recuerdo que en el gobierno de Macri, cuando subía un peso, aparecían todas las noticias con el fueguito, que no, que se está yendo.
No, a ver, lo que yo te estoy diciendo.
No, digo los
diciendo,
medios de ustedes.
Sí, obvio, lo que te estoy diciendo. De hecho, a nosotros nos preocupa la corrida del dólar blue, que de hecho es el dólar ilegal. Es el dólar que encontrás en las cuevas. Es el dólar que la gente una va a comprar.
También con eso. ¿Podés venderme un dólar oficial a mí?
En el banco podés comprar hasta $200.
No, pero yo no te puedo. ¿Dólar oficial? ¿Me lo podés vender al valor del dólar oficial? Yo te saco ahora $300, 330 creo que
está. No, pero eso es una timba financiera. Si vos estás comprando, no, es toda esa dólar, gente tiene dólares y lo vende el doble y se lo vende el doble a la gente.
El dólar oficial
es una timba financiera, es una corrida.
El dólar oficial, los únicos que tienen acceso al dólar oficial son los políticos. No. El dólar blue en realidad
de
es
hecho,
la expresión del mercado. O sea, la gente misma cuando quiere conseguir dólares va poniendo plata hasta que alguien le dice, mira, yo te lo tomo por eso. Eso, sí. El dólar blue es como la gente va viendo ella misma que vale.
Sí, yo agarro, el blue es un mercado informal y eso hay que dejarlo en claro igual.
Sí.
En un máximo de un minuto, ¿podrían responder cómo afecta el dólar a sus vidas y qué proyección tiene cada partida, cada partido de cara a interiorizarnos en las propuestas?
Y el dólar, nosotros sabemos como partido político que la gente está descontenta, pero la realidad es que nosotros entendemos que el dólar informal no es el que tiene que regir el mercado. De hecho, para eso existe un banco central, para eso existe un Estado que tiene que regular los precios, y justamente todas esas corridas, las mismas, son los mismos supermercados que te venden la comida, son los mismos que te aumentan los precios, entonces son los mismos que te venden terrenos, son los mismos, hay un monopolio enorme en Argentina. Entonces entendemos que ese monopolio tiene que ser regulado, tiene que haber más oportunidad, mucha más oportunidad de competitividad para la pequeña y mediana empresa, porque si vos tenés un coto, por ejemplo, que manipula todo, que te hace la carne, tiene su propia estancia de carne, tiene sus propias marcas, tiene todos sus propias marcas, si vos vas al coto y te vende su marca, que es obviamente lógico porque es una jugada de ellos, y sin embargo tenés una pyme que también tiene un tambo, y no le compras a esa pyme. Que esa pyme Entendemos que hay que invertir en esas pymes para poder generar trabajo, para poder generar empleo, para que la gente pueda ganar un mejor salario. Entonces, el dólar es un problema que nos, y la inflación es un problema que nos está golpeando a todos, y no solo por participar en la política, no es que no nos interese ni no nos golpee, nos golpea a todos por igual.
En tu caso también tenés un máximo de un minuto para desarrollar el eje.
Se me hace un cinismo bárbaro hablar de que el dólar te puede controlar, de que esto, cuando realmente, ¿qué pasa? A la gente que tiene que hacer cosas, por ejemplo, un negocio con el exterior, que en realidad el dólar afecta a todo, ¿no? Es lo que lleva el valor del combustible, es lo que lleva el valor de alimentos, es lo que lleva el valor de ganadería, de todo lo que tiene involucrado la economía, porque es la moneda estable con la que se puede medir cuánto vale algo. Uh-huh. Yo no puedo poner algo en pesos porque capaz que al otro día vale la mitad de lo que estaba valiendo en dólares. Entonces se usa el dólar como referencia. ¿Qué pasa? Que acá se habla de que no, porque hay que tener moneda propia, de que esto y de que aquello, cuando el peso se te cae a pedazos. Bueno, usamos dólares para medir eso. Entonces vos me decís, no, pues vos no podés usar dólares, yo quiero que use mi moneda. Entonces tratás de obligar a la gente a que use tu moneda, y la gente escapa al doble de rápido de tu moneda por eso mismo. Entonces, ¿qué va pasando? Que la gente, o sea, vos cuando vos querés comprar un dólar, si querés comprarlo al oficial, no podés, no existe ese dólar. Querés comprarlo, bueno, al dólar ahorrista, te dan un cupo, que encima se ve limitado por cosas. Vos no podés comprar dólar. No podés comprar dólar ahorrista si tenés, yo por ejemplo, una tal ganancia, o si ya compraste, o si esto, si aquello. Así que vas poniendo peros y la gente no puede acceder a eso y termina llegando el dólar blue. Que el dólar blue es el valor real de lo que la gente está dispuesta a pagar por eso. Y ahí es lo que te genera ahí. O sea, ese es el problema que genera, que no hay moneda propia. Entonces, al tener que recorrer otra moneda, terminás siempre dándole más valor a esa moneda y perdiendo la tuya, ¿no?
Por último, en un máximo de un minuto, quería consultarles qué políticas públicas consideran que deben desarrollarse para los jóvenes, uh-huh, para poder tener un mejor futuro.
Uh-huh. Yo creo que primero y principal, las políticas públicas que están llevando a cabo son muy importantes, han servido un montón. Por ejemplo, las becas Progresar, están las becas Manuel Belgrano, que son estratégicas. De hecho, justamente son estratégicas apuntando a, como te decía hoy, a la programación, a la ingeniería en sistemas. Nosotros estamos apuntando y también estamos invirtiendo en el futuro como Estado, porque creemos que esos van a ser los trabajos del futuro. Y justamente también hay muchas políticas públicas de las mujeres que se vienen llevando a cabo. Hay muchas políticas. Yo creo que el hecho de que haya un candidato diciendo que hay que cerrar el Ministerio de las Mujeres, cuando Neuquén es la segunda provincia a nivel nacional con más femicidios, y que todavía no lo hemos podido solucionar, y lo estamos trabajando y lo estamos debatiendo. Entonces, la verdad que vengan y nos digan no, hay que cerrar el Ministerio de las Mujeres, cuando las mujeres somos históricamente oprimidas, somos históricamente maltratadas, somos las que tienen la brecha salarial más baja. Entonces, me parece irresponsable decir que hay que cerrar un ministerio que protege a un ser humano, porque no deja de ser un ser humano.
Tu máximo de un minuto, Valentino, también para explayarte respecto de qué políticas públicas se debieran de ejecutar para poder fortalecer y mejorar la vida de los jóvenes.
Realmente, primero que nada, se tienen que llevar a cabo muchas medidas en el tema seguridad, donde se ayude, primero que nada, a que la gente pueda salir a la calle tranquila, a laburar tranquila, que no tenga miedo a que le saquen lo que ha tenido que conseguir a base de esfuerzo. Segundo que nada, tenemos que abrir mucho más el mercado laboral. No puede ser que haya tanta gente en negro. Cuando hablemos de lo que viene siendo soberanía y todo eso, cuando tenés gente que literalmente está en negro, está ganando poco, y está muriendo de hambre en las calles. O sea, hay que mejorar mucho el sector laboral. Después de eso, también quiero hablar sobre el tema del Ministerio de las Mujeres, que dice que lo quieren cerrar. Desde que existe el Ministerio de las Mujeres, los femicidios no hacen más que aumentar. Yo creo que la plata que va destinada a que ellas se compren sus, por decirse, los sanguchitos o autitos, tendría que ir destinada a que la policía pueda combatir esa inseguridad que están sufriendo ustedes de forma más eficaz, ya sea con más vehículos, dándoles más aparatos que les permitan defenderse a sí mismas en el momento, y ayudando principalmente a que la seguridad no solo de ustedes, sino de la general de la población, de niños, de adolescentes, de adultos, de señores mayores, pueda ser mejor.
¿Le puedo hacer una repregunta?
Sí.
Yo, como promotora territorial, vivo yendo a hacer denuncias con las chicas de las comisarías y el mismo policía te toma el pelo. Entonces, ¿quién es en realidad el que te está protegiendo?
Y ahora mismo, Nadie, principalmente porque la policía en sí es un chiste ahora mismo por el tema de que no pueden actuar, y si actúan pueden ser demandados penalmente, en caso Chocobar, por ejemplo.
Están obligados a actuar en caso de violencia de género, ¿no? Estamos
hablando de violencia general. Pero digo que la policía en general no puede hacer nada para la mayoría de las cosas.
Pero no me toman ni la denuncia cuando voy.
Es que en realidad se tiene que mejorar por muchos aspectos, no solo en el tema administrativo de cómo se toman las denuncias o cómo se proceden con las causas, sino con el tema de operación, cómo se combate antes de que ocurra el propio crimen.
Están las 30-40 y la policía no sabe llevar incluso cuando la chica toca el
botón. Por eso te digo que hay que destinar más recursos a mejorar la policía y no a crear un ministerio que se dedique a cerrar los días sábados, que es lo que le pasó a una chica que fue a hacer denuncia un sábado a las 1 de la tarde.
Las denuncias se hacen en las comisarías, están abiertas las 24 horas.
No sirve, pero igual, como te digo, el Ministerio de la Mujer técnicamente hablaba de que quería hacer como una forma en donde se puedan tomar denuncias y poder aumentarlas para que lleguen más rápido.
El Ministerio de la Mujer en realidad lo que hace es generar recursos y generar puentes para que las mujeres...
¿Cuántas mujeres van salvado desde que existe el Ministerio de la Mujer? ¿Cuántas cosas han hecho por la mujer desde que existe el Ministerio de la Mujer? ¿Cuántos fondos que tiene el Ministerio de la Mujer? Porque tiene muchos fondos.
Sí, nosotros la usamos y tenemos un merendero y tenemos 50 personas que hemos acudido y hemos ayudado, y las chicas trabajan y de hecho desarrollan talleres para poder sustentarse solas.
Sí, y también eso lo hace el privado con, por así decirlo, causas benéficas y un montón de
obvio,
otras cosas.
Sí, obvio, sobre una asociación civil, que la mayoría de las asociaciones civiles las usan para lavar plata.
A lo que voy yo es que los fondos se tendrían que destinar a lo que realmente les va a ayudar, que haya más seguridad, y eso les sirve a todos.
Sí, sí, total.
Les agradecemos a los dos por haber sido parte de este debate joven, hacer hincapié en este sentido de que la línea 144 funciona en toda la República Argentina, las 24 horas para atención y contención de víctimas de violencia de género. Es importante decir que en Neuquén funciona el 148, por si alguien que está escuchando lo necesita, y para emergencias comunicarse obviamente con el número de emergencias de cada provincia. Les agradezco, Valentino. Gracias por estar de nuevo aquí. Ariadna, también muchísimas gracias por ser representante de Unión por la Patria en este debate joven. Gracias por ser parte de este bloque que hemos armado a lo largo de tantos miércoles. Y bueno, conocer cómo ven el mundo es también una forma de llamar la atención de los representantes para que entiendan qué es lo que los preocupa y qué los incentiva a ingresar a estas fuerzas políticas. Así que muchísimas gracias. Por nuestra parte nos queda media horita de programa, así que quédate en Voz al Aire. Estás escuchando Voz al Aire hasta las 10 de la mañana aquí en Río Negro Radio.
Con vos.